vida es un baile, un soplo de viento, un juego de azar, un lugar, un encuentro. La página en blanco, perdida en un cuento. La vida es presente, futuro y recuerdo. Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante. Perder la gravedad para volar y que no se escape. Escuchar al instinto, sabrás lo que tienes que hacer. El mundo es la fruta que vas a morder. No puedes rendirte, hay que alzar el vuelo. Y si te tropiezas, dale un guiño al suelo. Porque tú, solo tú, sabes bien que puedes llegar a hacerlo. Coge la tristeza, lánzala hacia el cielo. Se convierte en lluvia que limpiará tus miedos. Porque tú, solo tú, sabes bien que puedes llegar a hacerlo.
Sabemos perfectamente que la combinación de radio, de música, de espíritu positivo, pues es una manera muy buena de afrontar una jornada y eso nos encanta. Y tenemos la suerte de tener un programa de radio aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, donde podemos facilitar un montón la vida a las personas. Nosotros seguimos poniendo las calles en esta madrugada en la que vamos a darte las claves para no complicarte la vida. Ya es verano, llegan las vacaciones y necesitamos soltar. Tenemos que soltar las preocupaciones, el veneno, el estrés, el trabajo. Así que vamos a ver cómo lo podemos hacer, Rosa Rosado. Son muchas cosas, muchas tareas para este comienzo de verano. Muy buenas noches, muy buenos días, Rosita.
Hola, Pulpo Ponedores. ¿Verdad que la vida no siempre nos pone las cosas fáciles?
Claro, claro.
Que siempre hay una puñetita que nos complica la vida. Y ahora que llegan las vacaciones, pues vamos a intentar vaciar la mochila, estar tranquilos. Yo al verano solo le pido eso, sol, un poquito de playa y tranquilidad. Los que tenemos pueblo, esa tranquilidad es más fácil encontrarla allí porque la vida del pueblo ya se sabe. Pero en cualquier caso, es un trabajo personal de cada uno porque la clave está en ajustar nuestro grado de preocupación en la vida. Y para eso, Pulpo, os voy a recomendar un libro que yo ya lo tengo metido en la maleta este verano y sobre cómo no complicarte la vida. Y se llama así tal cual, el título ya me gusta. Y lo escribe Ana Villarrubia, que es una psicóloga que a mí me gusta mucho porque te cuenta las cosas muy claritas.
Sí, sí, Ana Villarrubia mola un montón. Pues mejor más que nada porque esto no es un tema fácil, hay que apoyarse en expertos, eso es interesante. Pero claro, cada uno lo que hace es que libra esas pequeñas batallas personales y muchas veces, es verdad, Rosa, y lo reconocemos, que estamos como sobrepasados, ¿verdad?
Bueno, yo diría que casi siempre estamos sobrepasados. Por eso es importante relativizar la importancia que le damos a los problemas. Esto no es fácil, porque problemas tenemos todos. Así que en primer lugar partimos de la base de que el optimismo tiene que ser realista, porque el sufrimiento está ahí. Sufrimos todos, porque es algo inherente a la vida y tenemos que contar con eso. Y precisamente de eso va este libro. Por eso me ha llamado la atención, porque nos da herramientas útiles, herramientas sencillas, para vivir un poquito más tranquilos. Y vamos a ver cómo. Mira, en primer lugar, vamos a preguntarle a Ana, ¿qué es el arte de no complicarse la vida? ¿En qué consiste?
El arte de no complicarte la vida es algo para lo cual, por desgracia, no nos han preparado. E implica entrenar la capacidad para poder detectar cuáles son aquellos problemas que efectivamente merecen nuestra atención, aquellos problemas en los que tenemos un porcentaje importante de capacidad de resolución y, por tanto, dedicarnos a ellos, pero también dejar de lado todos aquellos que efectivamente son que tenemos un porcentaje importante de capacidad de resolución y, por tanto, dedicarnos a ellos, si hace falta en cuerpo y alma, pero también dejar de lado todos aquellos que efectivamente son lamentos, pero no dependen de nosotros. Son lamentos, pero tienen una única finalidad, que es consumir nuestros recursos, agotarnos, y al final todo lo que hagamos es infructuoso porque efectivamente estábamos dedicándonos allí donde no procedía. Sé que no es fácil, sé que esa capacidad para priorizar y para establecer metas, submetas y recorridos vitales lógicos y coherentes no siempre se percibe con la máxima claridad, porque a veces muchos problemas del día a día vienen a enturbiarnos el punto de vista, pero es fundamental pararnos, analizar y poder hacer este ejercicio de contención y también este ejercicio de ahorrar recursos y de dedicarlos allí donde realmente proceden y pueden ser eficaces.
No me compliques la vida.
Muy bien.
No me compliquen la vida, que ya la tengo bastante complicadita.
Desde luego. Yo soy muy fan tuyo, Rosita Rosado, porque siempre tienes la canción en el punto adecuado donde quieres lanzar el mensaje.
Bueno, cuesta, pero hay canciones para todo. Es maravilloso la música. Y es verdad que hay problemas que son, como nos dice Ana, problemas efectivamente reales. Y hay que afrontarlos. Pero entre medias hay muchas puñetitas, hay muchas distracciones, hay muchos asuntos que son superfluos, que interfieren y que nos van llenando de miedos que son innecesarios y que no nos deberían condicionar la vida. Y es que, claro, no hay vida sin dolor. ¿Quién no tiene problemas en la familia, en el trabajo, en la pareja? Todos tenemos disgustos, pasamos por rupturas, por duelos. Claro, todo eso nos pasa factura y nos provoca mucho dolor. Pero es que, claro, no hay vida sin dolor. Entonces, el dolor es necesario. Vamos a ver por qué.
Por supuesto que no hay vida sin dolor. Plantearnos una ambición así, una expectativa así, sería condenarnos a una frustración inmensa y condenarnos además a dejarnos desprovistos de recursos. Es decir, a no entrenar aquellas capacidades que realmente van a ser necesarias porque los conflictos están a la orden del día. Yo no conozco a nadie que en un momento dado haya hecho un proceso de crecimiento personal, haya alcanzado una meta importante en la vida sin esfuerzo y sin sacrificio y también sin sufrimiento. ¿De qué manera cambiamos? Cambiamos en el momento en el que nos damos cuenta de que efectivamente las herramientas, las estrategias de afrontamiento que estábamos utilizando ante la vida no nos estaban funcionando. Y ahí es cuando nos paramos, nos analizamos y nos replanteamos qué es lo que yo realmente quería y a dónde quiero llegar. Este proceso requiere de humildad y por supuesto que en esa humildad también hay un reconocer que no estaba yo donde quería estar, que no estaba haciendo las cosas como las quería hacer y que no me estaba comportando de acuerdo a los estándares que yo mismo tengo para mí. Contar con que ese sufrimiento es parte de la vida es precisamente la premisa que nos predispone a después poderlo gestionar de una manera en la que salgamos airosos y salgamos siempre reconfortados y fortalecidos de las situaciones pues que a veces son realmente complejas, pero que en cualquier caso tienen que suceder.
La vida cuesta.
Es que es importantísimo aplicarnos esto, que saber abrazar el dolor es aprender a vivir.
Y luego te das cuenta que, que tienes que tirar para adelante, que necesitas un poquito de impulso y hay que recoger un poquito de frutos.
Que sí, hay blanco porque hay negro y hay dolor pues que porque hay felicidad. Es que esto es así, por lo tanto pasarlo mal o sufrir no es sinónimo de ser infeliz. Es que el sinsabor es parte de la vida. Entonces vamos a lo importante. ¿Cómo sabemos en qué problemas hay que invertir nuestro esfuerzo y cuáles hay que dejar a un lado o qué elementos nos hacen sufrir sin necesidad? ¿Esto se puede saber sí o no?
Pues mira, lo primero es en aquello que tenga que ver con nosotros mismos, que sea coherente. Aquello que tenga que ver con nuestras metas, nuestros valores también, nuestros objetivos de vida y nuestro recorrido vital, en consonancia con la persona que queremos ser. Pero otra muy importante también es mirando por el que está al lado, con compasión y con empatía. Ese cordón umbilical que nos ancla la vida, que es la empatía. No vale ponernos siempre por delante de los demás. No vale esta filosofía que está muy de moda, de psicología barata, de decir, bueno, es que yo lo valgo, es que yo me empodero. Fenomenal, sí, por supuesto, hagámoslo, pero también miremos al de al lado, porque muchas veces allí donde merece la pena invertir recursos y allí donde merece la pena esforzarse es también en estar más en sintonía con el entorno en el que vivimos, en ser más solidarios. Cultivar esa red, ese tejido de apoyo social es lo que nos salva y lo que nos ancla la vida. Es decir, que también invertir en los demás egoístamente en un futuro implica invertir en nosotros mismos.
Yo no quiero problemas.
Bueno, pues así es, invertir en los demás es invertir también en nosotros mismos, está claro. Y tú tienes que pensar, ante un problema te preguntas, y en serio, ¿no? ¿En qué grado soy responsable de lo que pasa? ¿En qué medida soy responsable de lo que tengo delante? ¿Cuánto margen de maniobra y cuánto poder de control tengo? Yo creo que si esto lo ponemos en práctica puede resultar muy útil para el día a día. Es la mejor forma de manejar situaciones difíciles o estresantes de una manera simple y efectiva. Y es que, fijaos, el 90% de las cosas que nos quitan el sueño, el 90%, no llegan a suceder nunca.
Ya ves.
Claro, nos metemos en la cama, nos llenamos de miedos innecesarios, nos enredamos en lo que puede pasar y posiblemente eso no va a llegar a suceder nunca.
Nos comemos la cabeza, tenemos ardor de estómago pensando en algo que ni siquiera posiblemente vaya a suceder.
Efectivamente, así funciona nuestra mente, por eso tenemos que parar y pensar y recapacitar. Y luego otra cosa, el trabajo. El trabajo es una de las fuentes de insatisfacción más frecuentes de nuestra sociedad. ¿Cómo relativizar en el trabajo? ¿Cómo afrontar la insatisfacción o incluso el perfeccionismo para complicarnos un poquito menos la vida?
El trabajo es una fuente de sufrimiento silenciosa que mucha gente no llega a exponer nunca y no llega a reconocer, porque ahí se manifiestan muchísimas de nuestras frustraciones. Ahí es donde se pone también de relieve que quizá el objetivo de vida o el recorrido que hayamos pensado para nosotros no era el que realmente hemos conseguido. Y ahí hay que pararse y replantearse las cosas. Eso que tú te planteabas para ti, eso que te pedías y te exigías, ¿realmente era tuyo? ¿Realmente era una imposición tuya? ¿O era una imposición externa que tú habías hecho tuya? Y de la misma manera, cuando hablamos de evaluar nuestra vida, nuestro recorrido profesional, se nos olvida que cuando alguna vez no fuimos el mejor del mundo en el trabajo, no aprovechamos del todo toda las oportunidades, se nos olvida que lo hicimos por otros motivos, porque mientras tanto invertíamos en nosotros, invertíamos en la familia, los hijos, los padres, da igual. Y todo eso también en la vida es importante. Y cuando nos evaluamos, y evaluamos el recorrido profesional, ver que pues el trabajo jugó un papel, por supuesto, y también fue identitario y también fue fuente de satisfacción y de autoestima, pero no siempre juega el papel fundamental. Replanteémonos también eso, que la vida no es solo éxito y que el éxito no solamente se mira en términos económicos.
Son 2 minutos tarde. Vaya día que me espera.
Pues sí, efectivamente, lo hecho, hecho está. Y supongo que los motivos que te llevaron a tomar una decisión en un momento dado, pues eran los motivos que en ese momento te llevaron a hacerlo. Y bueno, y no hay que lamentarse por eso. Es que la vida son decisiones que hay que tomar y hay que aprender de los errores. Y hay que valorar si invertir demasiado esfuerzo y energía en ese problema merece la pena o si por mucho que intente gestionarlo no hay posibilidad de éxito. Entonces no, paras, luego, es que te replanteas las cosas y tiras.
Claro, pones mucha mucha energía, pones mucha carne en el asador y luego dices, pero realmente este proyecto, esto merecía que me dejase la vida en ello.
Efectivamente.
A veces hay que hacerle un poquito la cobra a las cosas.
Efectivamente, y dejar la familia a un lado y perderte muchas cosas en la vida por el trabajo. Es decir, hay que replantearse el equilibrio en su justa medida, porque hay que disfrutar del trabajo, pero también de la familia, de las amistades sanas y positivas, de las buenas relaciones en general, y hay que dejar atrás relaciones injustas, abusivas, insanas. Y ya que hablamos de relaciones, vamos a aprender a gestionar aquello que mueve el mundo, como es el amor. Igual de injusta que es la vida, pues igual de injusto es el amor. Así que vamos a ver cómo podemos movernos en el terreno del amor sin caer en el sufrimiento o en el resentimiento.
Uy. ¡Ay, el amor que tanto sufrimiento nos causa! No digo que siempre sea innecesario, no, muchas veces tenemos que pasar por ello, pero es verdad que nos encona a veces, nos deja anclados a situaciones del pasado. Para poder amar también hay que saber dejar ir. Para poder amar hay que entender que el amor es una elección y que es una elección recíproca y que, por tanto, hay muchísimos factores implicados en que esa elección vaya adelante. Que las cosas se rompan no significa que hayan ido mal, no significa que haya fracasado, ni muchísimo menos. Esa pareja me permitió enriquecerme en muchísimos sentidos, me permitió experiencias de vida y nos aportamos juntos mientras nos elegíamos. Amar implica dejarse querer, implica ser solidario, implica ser generoso y también implica dejar ir, saber aceptar que las cosas no siempre son para siempre. Claro. Y que no solo son para siempre y que además está bien que sea así. Nosotros no somos la misma persona con 30 años que con 15 o con 55 que con 40, ¿no? En función de las etapas vitales que atravesemos, no tanto de la edad. Y por tanto tiene sentido que no hagamos las mismas elecciones. El problema con el amor es que nos cuesta mucho también aceptar el rechazo. Y eso no significa que valgamos menos, significa que esa persona sencillamente cambió de opinión, cambió de gustos o simplemente no fue coincidente con nosotros en el momento vital en que estábamos.
Madre mía, es que en el amor hay mucho drama queen, Pulpo.
Ya. Entonces, otra vez te vuelves a las preguntas, te dices, ¿y por qué no me ha salido? ¿Y por qué me están diciendo ahora que no, si me había ilusionado?
Efectivamente. Mira, Ana Villarrubia tiene un libro que se llama Borrón y Cuenta Nueva, que viene muy bien para todo esto. Y es que el amor no es fácil. El compromiso, la pasión, la pareja evoluciona, varía la intensidad. Claro. Y para que siga valiendo la pena hay que implicarse siempre de una forma muy activa. Pero no hay que agobiarse. El compromiso es para toda la vida y es para siempre hasta que se decide lo contrario. Y así es el amor.
No,
y
no, tal cual.
Tenemos algo a nuestro favor y es que el ser humano se crece ante la adversidad. ¿Cuántas veces hemos oído eso de que lo que no puede contigo al final te hace más fuerte? Pues vamos a ver cómo. ¿Qué ejercicios podemos hacer para mantenernos equilibrados y gestionar con cabeza los apuros del día a día?
Ese equilibrio se trabaja. Se entrena y se trabaja de una forma que yo creo que es fundamental, con un concepto que nunca tenemos que perder de vista, que es la flexibilidad. Tener la flexibilidad tanto de entender mejor a los demás y no ser demasiado prejuiciosos, como de saber reevaluar las situaciones en las que nos encontramos, porque probablemente el plan que hayamos establecido, que estaba fenomenal, ser cauto y precavido, pero el plan que hayamos establecido es muy posible que tengamos que modificarlo muchísimas veces. Y eso no significa fracasar de ninguna de las maneras. Eso significa ser adaptativos y movernos en un mundo que está lleno de incertidumbres y en el que el miedo no nos puede gobernar porque el miedo nos paraliza y nos invalida. Nos pasa eso, que llegamos y pensamos que todo es culpa de los demás, externalizamos todas las responsabilidades, nos sentimos pues un poco agraviados por el mundo o casi víctimas de un sistema en el que no encajamos y a veces hay que pararse y plantearnos, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? No todo es culpa del resto del mundo, ¿no? Como nos decían de pequeños, no le eches la culpa al empedrado. Bueno, pues vamos a intentar analizar qué es lo que hay que esté en nuestra mano. Y muchas cosas no lo estarán. Y bueno, habrá que trabajar una de las cosas más complicadas en la vida, que es la aceptación, que cuesta mucho más aceptar lo que uno no puede cambiar que cambiar lo que realmente nos motiva. Hagamos un discurso no autoculpabilizador, no, pero sí autorresponsabilizador.
La vida tiene momentos malos donde los golpes no avisan.
Y lo que nos gusta,
vaya masterclass de sentimientos que nos estás metiendo aquí hoy en Poniendo las Calles,
hombre,
Rosita.
Todo esto es muy importante, yo creo, Pulpo. Ahora que llega el verano y nos vamos de vacaciones, vamos a reflexionar un poco y vamos a relativizar las cosas. Ya. Es que lo que nos gusta es echar la culpa a los demás, ¿eh?
Hombre, claro. Uno tiene que liberar también por ahí, ¿eh?
Sí, pero
hay que ser un poco cobarde para eso, por cierto, ¿eh?
Pero no pasa nada por pararse a pensar. Hay que ordenar ideas y prioridades y hacerlo muy a menudo y también los costes y los beneficios para no pecar de exigentes ni de excesivamente autocomplacientes. Y hay que tener muy claro quiénes somos, qué queremos, qué es lo que nos motiva. Y ahí hay que cuidar nuestras parcelitas, la familia, claro, la pareja, el ocio, las amistades, el trabajo. Claro, ¿qué elementos entonces son imprescindibles para vivir en calma?
Vivir en calma no significa vivir contenido, porque al final seríamos una bomba de relojería. De hecho, pasa mucho, ¿no? Hablamos de ese estilo de comunicación pasivo-agresivo que tiene que ver con eso. Tiene un nombre muy feo, pero es muy frecuente. Tiene que ver con las personas que no vehiculizan emociones, que no son capaces de verbalizar frustraciones y que en un momento dado lo que hacen es saltar como una olla a presión en la que ya no había cabida para más. Vivir en calma implica equilibrio. Yo creo que la palabra equilibrio es fundamental en la vida, en todo lo que hacemos. Equilibrio entre aquello que depende de mí y no depende de mí. Equilibrio en cuanto a lo que significa controlar las cosas y lo que significa un exceso de control. Equilibrio en cuanto a lo que significa ser pues precavido y lo que ya es dejarse ahogar por el miedo. Y equilibrio entre las decisiones que tomamos también y lo que nos pedimos.
Vamos pa la playa, pa curarte el alma.
Un poquito de calma, por favor, no hay que perder el control, hay que vivir el presente. Asume que no todo es controlable, relativiza las cosas. Yo creo que todo esto nos va a ayudar a vivir tranquilos y confiados. Y bueno, los problemas se solucionan con recursos, con finalidad, con herramientas que sean resolutivas. Yo espero que todo esto sirva.
Va a servir, claro que sirve. Y encima cuando lo escuchas por la radio de gente de la que te fías, estas cosas vienen muy bien, ¿eh?
Pues yo creo que sí, Pulpo. Es que todos tenemos los mismos problemas, al fin y al cabo. Y nos vamos echando cosas encima que a lo mejor no son competencia nuestra.
Sí,
y
verdad,
nos llenan de miedo si no atendemos lo realmente importante. Y nos quitan tiempo para dedicarla a nuestra familia. Es decir, vamos a poner las cosas en su sitio y vamos a darle a cada cosa su valor. Incluso vamos a terminar desmontando un mito perverso que nos acompaña especialmente conforme vamos cumpliendo años.
¿El qué?
Y es el mito que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor.
No, cualquier tiempo pasado no fue mejor, simplemente lo vivimos de una forma distinta. El pasado tiende a ser embellecido por el efecto de la memoria, que es muy selectiva, y considerar que todo lo que hemos vivido en el pasado ya no se va a repetir, pues es una forma de protegerse ante la vida, pero como protegemos a un niño pequeño para sobreprotegerle, para que luego no sea capaz de afrontar muchas cosas, pues lo mismo, lo hacemos con nosotros mismos con ese tipo de mensajes que nos lanzamos. Qué bonito es darse cuenta de que uno atravesó una etapa maravillosa y qué bonito es también exponerse a que la siguiente sea distintamente maravillosa y sea también un pozo de descubrimiento.
Cualquier tiempo pasado fue, pero somos más jóvenes ahora.
A mí me encanta esa frase.
Es verdad, es
cualquier
verdad.
Cualquier tiempo pasado fue peor, somos más jóvenes ahora. Leche, pues claro que
claro.
Sí.
Qué bueno, hombre. Qué bueno. Los recuerdos, las cosas vividas. Es verdad, también hay que gestionar bien eso en la cabeza porque te puede confundir la realidad.
Hombre, claro que sí, que ya dijimos en otra ocasión que ser joven no depende de la edad, sino de cómo te sientes.
Sí,
entonces,
sí,
bueno,
sí.
Posiblemente yo me sienta mucho más joven ahora que hace 20 años, pues lo puedo sentir.
Es
yo,
verdad.
Fíjate,
bueno,
Pulpo.
Y ahora está mucho mejor que antes. ¿Qué quieres que te diga, Rosita? En todos los sentidos.
Pues yo te lo agradezco porque yo también me veo así, ¿sabes?
Gracias. Ah, pensaba que ibas a decir yo también te veo mejor que antes, pero bueno, no pasa nada, ¿eh?
Bueno, yo también
estoy acostumbrada a que me apaleen.
No es cierto, Pulpo, yo también te veo mejor que antes, pero tienes que descansar más, entiéndeme.
Sí, pero tía, bueno, ya.
Que yo te quiero mucho y yo sé que la noche es que dejaste mucho y echas muchas horas, pero fíjate, yo esta noche me conformo con que se os haya quedado en la cabeza que hay que filtrar los problemas, que no hay que invertir esfuerzo y energía en asuntos que no merecen la pena o que por mucho que lo intentes, no hay posibilidad de éxito. Ese problema échalo a un lado porque la vida ya es demasiado complicada como para que nosotros la compliquemos más.
Desde luego. Qué bueno, Rosa Rosado. Otro día más nos ayudas a entender ciertos aspectos de la vida en torno a buenas canciones y buenos mensajes. Me encanta lo que haces en este programa.
Pues yo, feliz, ponedores. Un besito a todos.
Un beso, Rosado. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Calles. Calles.
¿O no?